Oigan, ustedes me sabrían decir el nombre de una mujer antioqueña compositora de música andina colombiana. No les gusta la música colombiana. Pero ¿cómo se van a perder de esta historia tan buena que les voy a contar? Es que a mí sí me gusta, y mucho. Y hubieran visto la embalada que me metí cuando me pregunté eso que les estoy diciendo. Yo dizque toda creída. Que las composiciones de Jaime Echavarría esto... Que la revolucionaria música de León Cardona aquello... Que Héctor Ochoa y muy antioqueño y eso que dice... Apúrate, tiplecito, que estoy ansioso...
De decirle a mi tierra... Cuánto la adoro.
En fin, ¿qué tal si se quedan a escuchar al ritmo de ellas y aprenden conmigo sobre cuál ha sido el papel de la mujer antioqueña compositora de música andina colombiana? Mujeres con un lugar en la música en Colombia, de los salones a las iglesias y escenarios. Es el tema de esta, la primera entrega de 5 capítulos en los que no solo conoceremos un poco de historia, sino que nos acercaremos a la vida de 3 mujeres muy representativas en nuestras tierras montañosas. Acompáñenme. La guabina que escuchaban fue compuesta por Elena Chavarriaga, y la interpretación estuvo a cargo de la estudiantina de Toñita Mejía, una mujer que nació en 1915 en San Pedro de los Milagros y que se atrevió a fundar su propia agrupación. Y claro, es posible que a ustedes eso hoy no les parezca para nada atrevido, pero ¿cómo habrá sido la novedad que la gente que escuchaba las emisoras culturales de los 60, los 70, incluso los 80, todavía recuerda como peculiar eso de la estudiantina de Toñita Mejía? Eso sí, es necesario aclarar que esta agrupación comenzó con un proyecto de la Escuela de los Mejía, una familia prestigiosa que fundó su propio proyecto de educación musical en Medellín. Esa es una constante en los inicios de la participación de la mujer en la música. Pertenecen a familias de clases altas, como se clasificaban en la época, y reciben una formación integral para lo que eso podría significar en el siglo XIX y bien entrado el siglo XX.
O sea, ser una señorita educada, con una sensibilidad y un buen gusto que las distinguiera pues como mujeres de mundo, en la contraparte del hombre de mundo, la mujer de mundo educada, sensible, que sabe algunas artes, algunos oficios, y eso se va insertando en los esquemas de educación femenina también en el país. Entonces uno ve que también los colegios de señoritas que empiezan a aparecer, especialmente aquellos asociados a comunidades religiosas como las Hermanas de la Presentación y el Marymount, también tenían sus clases de música y de otras artes. O sea, no solo era música, la música era una parte más pues, de ese portafolio amplio. Básicamente es por eso que se está aprendiendo.
Esta es la explicación que da Juan Fernando Velázquez, magíster en musicología histórica y doctor en musicología, que, entre otros temas, se ha preocupado por conocer el papel que tuvo la mujer en la música en Medellín a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. A sus palabras volveremos más adelante. Bueno, así como por coincidencia, o no, la aparición de la estudiantina de Toñita Mejía se dio a la par de las manifestaciones feministas que acontecieron en los 60 y los 70 en América Latina. Entonces Toñita resonó mucho, pero Dolly Toro y Marta Rivera de García también fueron mujeres que dirigieron sus propias agrupaciones en Antioquia. Es más, en 1966 se fundó la Estudiantina Lírica. En 1970 se fundó la Estudiantina Femenina de la Sociedad de Mejoras Públicas, que pasaría a ser la Estudiantina Femenina del Instituto de Bellas Artes, o Estudiantina Carlos Vieco. Mujeres interpretando, haciendo arreglos y, ¿por qué no?, componiendo para sus grupos. De manera que si estas mujeres tuvieron la posibilidad de fundar sus propias estudiantinas, si sus nombres llegaron a mencionarse en las emisoras culturales y tuvieron la posibilidad de liderar estos procesos siendo mujeres y con las responsabilidades maritales que ya conocemos y que aún perviven, fue porque antes de ellas otras mujeres, no solo de Antioquia, sino del país, igual de talentosas y disciplinadas, tuvieron las agallas para enfrentarse a un panorama que las dejaba en una significativa desventaja en comparación con los hombres en la música. Teresa Tanco Cordobés de Herrera figura como la primera mujer reconocida como compositora en la actividad musical de Bogotá y del país. Se hizo conocer públicamente en 1883 con la obra Similia Similibus, una zarzuela que fue estrenada para el cumpleaños de su padre. La obra que escuchan de fondo fue compuesta por ella y es una polca para piano llamada Las 3 de la mañana. Sobre el caso de Teresa Tanco, el magíster y doctor en musicología Egberto Bermúdez, en su libro Historia de la Música en Santa Fe y Bogotá, 1538-1938, cuenta textualmente que ella mantuvo un perfil bajo en cuanto a su talento musical y que posiblemente, aunque lo hubiera deseado, no logró tener el reconocimiento como compositora e intérprete, porque como era de esperarse, no se le abrieron espacios diferentes a los de su condición de dama de la alta sociedad en el papel de organizadora de actos culturales y de beneficencia. Ahora escuchaban la obra Fantasía. Esta es una interpretación de la pianista Elvia Mendoza y fue compuesta por Jacqueline Nova, la primera mujer colombiana graduada como compositora del Conservatorio Nacional de Música de la Universidad Nacional en 1967. Aquí ya estamos hablando desde la academia. Esta mujer nacida en Bélgica de padre santandereano y formada en Bucaramanga y Bogotá y apostó a la composición de música electroacústica. Su nombre se encuentra en todas las listas de compositores más importantes en la historia de la música en Colombia. Por eso es tan necesario mencionarla, porque sus avances que se lograban en las centralidades terminaban por influir en otras partes del país, aunque no con la misma velocidad. Además, fue justo en esa década en la que se empezó a evidenciar una significativa transformación del rol de la mujer en la música, puntualmente en lo relacionado con la visibilidad. Cabe aclarar que los casos de Jacqueline y Teresa fueron excepcionales, no solo porque el acceso a la formación musical en mujeres estaba exclusivamente ligado con pertenecer a clases privilegiadas, como ya les había mencionado, sino que por lo general no se les permitía profundizar mucho en sus estudios, pues tenían como principal finalidad su preparación para ser amas de casa.
¿Por qué será que cada día más y más mujeres usan top? Sencillamente porque...
Con top el detergente tu ropa dura más. Y con top lava tu ropa no acaba. Maravilloso para el hogar. Top para la ropa y top para limpiar.
Nada lava como top. Es incomparable.
Únase a estas felices amas de casa, lave con top.
Como bien lo deja ver este comercial de la década de los 60 que acaban de escuchar. Entonces... alcanzar una formación integral en la música, en el caso de las mujeres, parecía complejo, dadas las otras responsabilidades que tenían. Ahora imagínense cómo era para las compositoras. Y ojo, aquí estamos hablando del siglo XIX y casi hasta mediados del siglo XX. Un ejemplo ilustrativo de esto sería lo que se evidenció tras el análisis de Mundo al Día, un diario gráfico de Bogotá que existió entre 1924 y 1938. Se dedicaron a publicar masivamente partituras de composiciones cortas, tanto de lo que era considerado culto como de lo popular. Elian Duque es la musicóloga que realizó este estudio y en su publicación Obras Musicales Colombianas publicadas por Mundo al Día, dejó ver que en toda la selección de obras de este diario, 215, solo aparecen 10 mujeres compositoras aficionadas. Ahora, puede que ese número sea mayor, como lo afirma la misma Duque, pues algunos autores aparecen con apellido y solo con las iniciales de sus primeros nombres, práctica muy común entre las mujeres para conservar cierta discreción en lo público.
Ellas tienen que legitimar esos conocimientos porque se asocia esa razón y esa genialidad de la composición con lo masculino y no con lo femenino. Entonces, claro que a lo largo de la historia ha habido mujeres compositoras en todos los campos, en todos los ámbitos, pero ha sido ocultado también y ha sido muy difícil que las mujeres entren al campo, sobre todo de la composición.
Quien nos cuenta esto es Alejandra Quintana Martínez, magíster en estudios de género, publicista y música. Ella es consultora en género y comunicación incluyente y ha estudiado la historia de la música en Colombia con enfoque de género. Alejandra también nos cuenta cómo la apertura del mundo académico a las mujeres incidió en su visibilidad. Sin embargo, para quienes no estuvieron en estos espacios más institucionales, la situación se transformó de una manera diferente.
El hecho de que por primera vez las mujeres puedan entrar a la universidad y puedan entrar a estudiar composición a nivel profesional, pues eso hace que obviamente pues sea un cambio importante para la visibilización de las mujeres, ¿no? Pero por otro lado están todas esas mujeres que estaban y siempre han estado ahí formándose de otras maneras, ¿no? Porque la academia no es el único espacio, que también la academia pues también ha tendido a ser patriarcal. Entonces hay otros espacios y otros saberes que desafortunadamente por esa jerarquía entre lo erudito y lo popular también se han invisibilizado, ¿no?
Ahora vámonos adentrando en Antioquia. Por cierto, la melodía que suena es de la canción Humanidad, una danza de Doris Zapata, mujer antioqueña, compositora de música andina colombiana, que ha creado grandes éxitos en nuestros ritmos regionales, y es una de las mujeres con las que conversaremos en Al Ritmo de Ellas. Cuando Medellín comenzó a pensarse como una ciudad, por allá en la década de los 30, debido a las dinámicas económicas y a las oportunidades que se convirtieron en altas migraciones desde el sector rural al urbano, también se empezó a considerar que las mujeres podían realizar actividades por fuera del hogar. Eso sí, sin dejar de ser las reinas de la casa. Y entonces se les asignaron oficios que parecía que iban muy bien con ese rol que ya llevaban cargando hacía rato. Empleos en las oficinas postales, telegráficas y telefónicas, todo el comercio al por menor, la enseñanza de primeras letras a niños y niñas, en fin. Y cómo no iba a estar tan bien la música vocal y religiosa en la que suena tan bonito la voz femenina. Así fue como las mujeres cantantes se fueron ganando un reconocimiento público en Medellín, con más prontitud que las compositoras u otras instrumentistas, precisamente porque el canto hacía parte del ideal de una señorita de aquella época. Incluso ya se les empezaba a nombrar en los listados de cantantes de la Catedral Metropolitana, lo cual deja ver que nosotras ya estábamos ocupando un lugar en los espacios públicos con nuestra voz. Ojo ahí, la voz, porque componer eso por ningún lado. Mentiras, claro que las mujeres componían en Antioquia. Lo que pasó también fue que sus obras pudieron perderse. Ahí es donde recae la responsabilidad en quienes nos cuentan la historia de la música en Colombia, porque se les habrán perdido justamente esas. Juan Fernando nos da una posible explicación.
Eran espacios privados en los que se estaba, o sea, esa práctica musical construida en torno a lo femenino, son espacios privados. muchas veces si ellas componían, probablemente hacían piezas y componían en esos álbumes de señoritas, o sea, así se conocen, ¿no? Como álbumes de señoritas, hay unos que se llaman Binder Volumes en inglés, colecciones facticias también les dice, o sea, eran piezas de música que simplemente se iban recopilando en unos álbumes.
Los álbumes de señoritas de los que habla Juan Fernando contienen esas piezas musicales que iban aprendiendo las mujeres durante esos primeros acercamientos a la música. Partituras que guardaban en un mismo lugar, o sea, en los álbumes, de formas muy particulares, según las motivaciones propias.
Desafortunadamente, muchos de esos álbumes han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque durante años llegaban a nuestros archivos y para poder clasificar eso, lo que hacían era
desencuadernarlo. O sea, quienes evaluaban estos álbumes lo que hacían era coger pieza por pieza y redistribuirla según sus propias lógicas de orden, que por autor, que por ritmo, entonces se perdía la integridad de la colección.
En los últimos años se han respetado eso y han empezado a aparecer cosas. Y hay álbumes donde uno sí aprecia que hay piezas compuestas por mujeres, pero pues es la prima que les está mandando la partitura para que la toquen con el tío, ¿sí? O en la fiesta con los amigos. Y creo que eso sí se da bastante. O sea, ese tipo de circulación a ese nivel, más no a nivel de imprenta. O sea, yo he encontrado 2-3 piezas de mujeres que fueron impresas en algún momento en Colombia, pero pues es la excepción a la regla.
Es que pónganse a pensar, tan poquitos nombres destacados para una historia tan larga de la música en el país y propiamente en Antioquia. Y claro que fueron menos mujeres que hombres las que compusieron en esas décadas. Ya hablamos un poco sobre cuáles eran las prioridades para nosotras. Y eso que todavía, pero de que se han dado avances, claro que sí. Hasta aquí llega Mujeres con un lugar en la música en Colombia, de los salones a las iglesias y escenarios. La primera entrega de la serie podcast Al ritmo de ellas, un espacio en el que conversamos sobre el papel de la mujer antioqueña compositora de música andina colombiana. En esta ocasión quisimos conocer el rol de la mujer en la música en relación con todas esas dinámicas sociales y culturales que se han dado a través de la historia. En el próximo capítulo hablaremos sobre mujeres y música andina colombiana, del campo a la protesta social y su sentir profundo. Yo soy Luisa María Valencia y les invito a estar pendientes de la siguiente entrega. Ah, y la canción que están escuchando es El pasillo El cafetero de Maruja Inestrosa, una mujer tesísima, nacida en 1914 en Pasto y compositora de música andina colombiana.